Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 24 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Por abuso sexual, más de 8 quejas ante derechos humanos en Altos Norte. La mayor incidencia se presenta en Lagos de Moreno, mientras que casos de este tipo han sido denunciados también en municipios como San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz. El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a padres de familia y tutores a denunciar todo tipo de abuso contra menores. La ciudadanía aprueba quitar a los políticos el fuero. Es visto por la mayoría como un privilegio que permite a los servidores públicos incurrir en delitos como desvío de recursos y abuso de autoridad, lo que incrementa los niveles de corrupción e impunidad. Veto Rock rodando contra la poliomielitis. Roberto Botello, Veto Rock, es un ciclista de 65 años, quien actualmente se ha propuesto la hazaña de recorrer 13.000 kilómetros alrededor del territorio nacional, abanderando la campaña de Rotary International End Polio Now, que tiene como propósito erradicar la poliomielitis en todo el mundo. Y continuarán los retos para Leones Negros de Lagos. Aunque no lograron calificar durante la temporada 2017-2018, la motivación no declina y nuevos retos vendrán, según Pablo Hernán Tafoya Gascón, delantero, quien también comparte un poco sobre su experiencia en el fútbol y en el equipo universitario. Y ofrecen apoyos para equipamiento de empresas y negocios pequeños. La Dirección de Desarrollo Económico de Lagos de Moreno lanzó una convocatoria para que las personas interesadas adquieran el 50% del gasto para comprar maquinaria, equipo, mobiliario y o herramientas. Y en información estatal, célula criminal mató a estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAF, según Fiscalía. Los jóvenes habrían sido confundidos con integrantes de un grupo rival al cártel Nueva Generación. Y Movimiento Ciudadano denunciará al candidato del PRI, Miguel Castro, por peculado y desvío de recursos. Se exigirá que se investigue cómo se entregaron esos recursos a estas organizaciones, cuál fue el destino y que se dé una respuesta urgente. En los titulares nacionales anuncia Navarrete Prida captura del presunto asesino de Javier Valdés. El secretario de Gobernación destacó el trabajo de la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal. Y juez de Estados Unidos niega libertad bajo fianza a Tomás Yarrington. Hay 11 cargos en su contra. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, está acusado de haber aceptado sobornos de los cárteles del narcotráfico desde cuando era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998. Y en la información internacional, al menos 10 muertos y 15 heridos en un atropello múltiple en Toronto. La policía afirma que el arrollamiento fue intencionado y arresta al supuesto autor que se dio a la fuga. Se trata de Alex Minasian, de 25 años. Y en Nicaragua sube la presión social contra Daniel Ortega. Una multitudinaria marcha congregó este lunes en Managua a decenas de miles de personas en apoyo a las protestas que han dejado 27 muertos y estremecido al gobierno de Nicaragua, intensificando la presión contra el presidente Daniel Ortega.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por acompañarnos. Muy buenos días también. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a la prestadora de servicio Isabela Yepes, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y como cada martes, en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos las colaboraciones del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos dará un análisis acerca del contexto social y político de nuestra región. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 4741347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Por abuso sexual, más de 8 quejas ante derechos humanos en Altos Norte. La mayor incidencia se presenta en Lagos de Moreno, mientras que casos de este tipo han sido denunciados también en municipios como San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz. El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a padres de familia y tutores a denunciar todo tipo de abuso contra menores.
Uno de los derechos fundamentales de niñas y niños es el derecho a llevar una vida libre de violencia, lo que, por supuesto, implica la garantía de no ser abusados física, sexual ni psicológicamente. Sin embargo, desafortunadamente en la región Altos Norte de Jalisco, con mayor incidencia en Lagos de Moreno, se encuentran abiertos más de 8 casos de abuso sexual y de violencia física contra menores de edad desde 2017, en los que los principales agresores suelen ser los padres de familia. Sobre estos, habla José Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
En la oficina regional hemos tenido quejas relacionadas con menores. Lamentablemente sí tenemos muchos casos en donde aparecen como víctimas menores. Últimamente hemos tenido casos de abuso sexual infantil, desgraciadamente por parte de los tutores, de los padres de familia. De quejas, nosotros tenemos 2 quejas. Y de casos en materia penal en los que estamos asesorando a víctimas, no tengo el dato concreto, pero son alrededor de 7-8 casos en donde los menores son víctimas de violencia sexual o violencia física.
De acuerdo con Ramírez Trejo, los casos de niños violentados son atendidos por la comisión que él preside, brindando asesoramiento jurídico a las víctimas del delito. Ejemplo de ello es el seguimiento que asegura se ha dado a un caso presentado en julio del 2016 tras la queja que una menor de edad y su madre presentaron por abuso sexual infantil contra un profesor de una escuela de la comunidad de Ojuelo, en el municipio de Lagos de Moreno.
En el caso entre el profesor y la niña, nosotros ya concluimos nuestro proceso y emitimos una recomendación. Y en el caso penal, se dictó la sentencia, fue absolutoria para el profesor, los jueces determinaron que no existían elementos suficientes y vamos a presentar la Comisión de Derechos Humanos una apelación porque no estamos de acuerdo con la decisión de los jueces.
Otras de las quejas presentadas por dicha causa en esta región corresponden a casos denunciados en los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, sobre las que Ramírez Trejo ofrece algunos detalles.
Uno de los casos que estamos ahorita asesorando es el caso de una menor en donde, además de que hay posibilidades de trate de abuso sexual de parte del padre, existe la complicidad de la madre, y eso es muy grave. O a veces es por miedo, o a veces es por falta de voluntad, o por desidia. Invitar a la población a través de este medio a que sí se atienda esos casos, que sí se denuncien, que sí se pida asesoría psicológica, y las instituciones a las que pueden acudir, además del DIF municipal, además de los juzgados, del juzgado civil, del juzgado penal, pueden acudir a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, en donde se les va a brindar una asesoría gratuita y, en su caso, se puede derivar ante las instancias correspondientes.
El visitador regional de Derechos Humanos exhorta a quienes tienen bajo su cuidado a menores de edad a estar atentos ante cualquier situación de riesgo o, en su caso, ante cualquier cambio de ánimo y conducta, ya que en una situación de esa realicen su denuncia ante la dependencia correspondiente, pues indica, solo de esta manera se hará valer el derecho de los más pequeños a una vida libre de violencia física, sexual y psicológica. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y pues aquí les presentamos una entrega más de esta investigación especial por parte de mi compañera Tatiana Sánchez a propósito del Día del Niño. Y también hay que decir que los casos de abuso sexual y de violencia contra los niños van en aumento en la región. Es por ello que el visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos insiste en que ante un caso como este, pues se denuncie de manera anónima o bien se llame para solicitar asesoría al número telefónico 742-3700. En otros temas, la ciudadanía aprueba quitar a los políticos el fuero. Es visto por la mayoría como un privilegio que permite a los servidores públicos incurrir en delitos como desvío de recursos y abuso de autoridad, lo que incrementa los niveles de corrupción e impunidad. De acuerdo al sitio online gobernacion.gov.mx, el fuero se define como aquella prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, lo que hace que los entes políticos sean intocables a pesar de haber cometido algún ilícito. Una de las principales razones para que exista esta inmunidad obedece a que con esto se blinda al político en cuestión para que prevalezca el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado y para que éste no sea víctima de acusaciones no fundamentadas. Sin embargo, al menos en el contexto nacional, este privilegio ha servido para que la impunidad y la corrupción imperen en los gobiernos de los diferentes niveles. Por su parte, la mayoría de los ciudadanos son conscientes de lo que significa el fuero y de esta manera es como lo definen.
El fuero es un derecho, por así decirlo, que tienen los políticos para que no se les proceda en casos de fraude o cualquier violación.
Cuando los servidores públicos tienen la oportunidad de salvarse de la prisión por varios delitos que han cometido.
Sí, bueno, de hecho sí es un privilegio que tienen los políticos. Se supone que es un derecho que tienen ellos justamente para no ser procesados.
Tengo entendido que es un privilegio que tienen los políticos para no enfrentar cargos penales.
Es un derecho que tienen los políticos para que si cometen un delito no se les meta a la cárcel o no tenga repercusiones.
El 19 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en el que se estipulaban distintas reformas a la Constitución Política para quitar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Esta iniciativa fue avalada por unanimidad, es decir, con 370 votos a favor. Posteriormente, el documento fue turnado al Senado de la República para que fuera analizado. A continuación, escucharemos a los ciudadanos a quienes se les preguntó si estaban a favor de quitar este privilegio a los servidores públicos. Estas fueron sus respuestas.
Totalmente. Porque ha sucedido en México que utilizan el poder para robar, para desviar recursos.
Sí, deberían de ser juzgados al igual que cualquier civil y no tener ningún tipo de privilegio.
Sí, porque así como todo ciudadano tiene el castigo por infringir en una ley, es equitativo que también las personas que son servidores públicos que hacen algo mal, pues paguen igual que un ciudadano.
Absolutamente. Porque de esa manera yo siento que al quitarles el fuero va a haber un poco más de gobernabilidad, menos impunidad y menos corrupción, y obviamente para que reduzcan ciertos privilegios.
Pues es que quizás muchos se tomen esa atribución como para que les valga lo que hacen, pues como saben que tienen el derecho de que no les va a pasar nada, están como más libres a hacer algunas cosas, y yo digo que todos deberíamos de ser iguales y deberíamos de ser juzgados igual.
Cabe destacar que aún hace falta que el Senado apruebe estas reformas y después tendrá que pasar lo mismo con los congresos estatales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación, pero si quieren comunicarse con nosotros, recuerden que nuestros teléfonos están disponibles para ustedes y pueden marcarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Nos gustaría conocer sus opiniones acerca de la información que les presentamos. Por ejemplo, ¿qué opinan acerca de este tema que nos mostró esta mañana mi compañera Tatiana Sánchez acerca pues de las quejas ante derechos humanos en Los Altos, en la región Altos Norte, acerca pues de casos de abuso sexual hacia menores? También, ¿cuál es su opinión acerca pues de estas reformas a la Constitución para quitar el fuero a los servidores públicos? Nuestros teléfonos en cabina, se los recuerdo, son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Vamos con esta pausa, volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook, e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información. Beto Rock rodando contra la poliomielitis. Roberto Botello, Beto Rock, es un ciclista de 65 años, quien actualmente se ha propuesto la hazaña de recorrer 13.000 kilómetros alrededor del territorio nacional, abanderando la campaña de Rotary International End Polio Now, que tiene como propósito erradicar la poliomielitis en todo el mundo.
El viernes pasado, al filo del mediodía, arribó a nuestra ciudad el ciclista y maratonista Roberto Botello Cortés, mejor conocido como Beto Rock. Esto como parte del recorrido que está realizando a lo largo del territorio nacional para concientizar y sensibilizar a la población en la lucha para erradicar la poliomielitis. Beto es el abanderado de la organización Rotary Internacional en la lucha para erradicar la poliomielitis del globo terráqueo. Fidel Cedillo, expresidente y miembro de la organización en Lagos de Moreno, explica el motivo de esta rodada.
El objeto de su carrera a lo largo del territorio nacional es concientizar para que se hagan aportaciones, porque cada vacuna que se aplica en los lugares donde todavía hay permanencia de ese malestar de salud nos cuesta cierta cantidad de dólares, 7 centavos de dólar. Entonces hay que estar vacunando, hay que estar aportando. Si aquellos que ya se olvidaron que existió esa enfermedad nos ayudan para que otros ya no tengan que tolerar esa enfermedad, para que ya no brote.
El recorrido del ciclista comenzó en San Luis Potosí y se extenderá por el territorio nacional hasta completar 13.000 kilómetros, finalizando de nueva cuenta en la vecina ciudad de San Luis. La hazaña que está llevando a cabo el ciclista se emparenta con la lucha de Rotary International End Polio Now, que a decir de Ángel Luna López, actual presidente de la organización en Lagos de Moreno, está a poco para conseguir el objetivo.
Tenemos 13 casos detectados en dos países, en Afganistán y en Pakistán. Pudiendo controlar en esos dos países, muy pronto estará Rotary y obviamente personas como Beto que con ese trabajo que viene haciendo en Fundación Rotaria, específicamente en el programa de polio. Y bueno, esto es una muestra de que Lagos de Moreno está en esa lucha contra la polio. Y el día que declaremos libre de la polio a la tierra, ese día Lagos de Moreno va a celebrar con todo el mundo, con muchísimo gusto, porque fuimos parte de esta maravillosa historia.
Roberto Botello destacó el trabajo de los rotarios y enfatizó además en la errónea percepción que tenemos de este tipo de organizaciones, a las que a menudo tachamos de elitistas por desconocer sus medios de operación. Del mismo modo, recordó la importancia de sumar esfuerzos con este tipo de programas desde la participación civil, así lo compartió.
La idea rotaria, que la desconoce mucha gente, y quiero hacer énfasis en esto, los grupos como los rotarios o otros grupos elitistas que les llamamos, no vemos en los programas que ellos tienen para salvar a la humanidad. No es pedir dinero a la calle, sino hacer programas, y el dinero que se recaude se aplica para diferentes enfermedades. Las aportaciones no son en efectivo, así estén 10 pesos, 100 pesos, 200, no. Es ir a los programas, a las carreras, a las loterías o cualquier cosa que hagan los rotarios.
Del mismo modo, Beto Rock agregó que para él la satisfacción primordial es el poder ser un ejemplo a seguir en el cuidado de la salud personal, pues con 65 años, dice, todavía tiene la fuerza necesaria para conseguir su sueño. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Universitaria.
Y continuarán los retos para Leones Negros de Lagos. Aunque no lograron calificar durante la temporada 2017-2018, la motivación no declina y nuevos retos vendrán, según Pablo Hernán Tafoya Gascón, quien es delantero y nos comparte también un poco sobre su experiencia en el fútbol y en el equipo universitario.
El pasado fin de semana culminó la temporada 2017-2018 del torneo de fútbol de tercera división. Para el caso del equipo de los Leones Negros de Lagos de Moreno, en un partido contra el equipo leonés Atlético ECA, cuyos resultados fueron 1-4 a favor de los últimos. Y es que aunque bajaron un poco los ánimos para el equipo universitario, luego de no calificar y resultar en el puesto número 9 de los 20 de su liguilla grupal y en el 73 de los 212 a nivel nacional, la motivación no declina y nuevos retos vendrán. Esto según comparte Pablo Hernán Tafoya Gascón, quien se desempeña como delantero.
A lo mejor ahorita el equipo está un poco triste porque ya no alcanzamos la calificación, pero cuando estábamos en zona de calificación, es un equipo muy unido, muy feliz, que jugaba cada partido como si fuera el último. O sea, ahorita está pues la posibilidad de ganarse un lugar en Guadalajara con con los primeros equipos de allá y pues los que no tengan esa oportunidad para la siguiente temporada. Se ha hablado de que este proyecto va a seguir también para la siguiente temporada y pues eso es también lo que motiva, ¿no?, para estar al 100 para la siguiente temporada, ¿no?
Al hablar de su experiencia en los Leones Negros de Lagos de Moreno, el joven jugador de casi 17 años comenta que lo mejor ha sido la oportunidad de seguir creciendo, así como el apoyo mutuo entre los integrantes del equipo y la confianza generada. Pablo Tafoya también comparte un poco sobre cómo fue su acercamiento al fútbol.
No, yo empecé a jugar fútbol desde muy chico, desde los 6 años creo. Desde ahí pues siempre me ha gustado mucho jugar. Pues desde muy pequeño mi papá me llevó a ver jugar a mi hermano, a todos, a sus amigos, y desde ahí pues yo veía que jugaban, pues yo quería estar ahí adentro y jugar con ellos, y pues desde ahí me empezó a gustar. Creo que es un deporte muy bonito, siempre tienes una revancha el siguiente fin de semana, y pues es un deporte muy popular en México, muchos jóvenes lo juegan, y pues creo que es lo que más me gusta hacer.
Este es el segundo equipo profesional de tercera división en el que Pablo participa, pues durante la temporada pasada jugó en el Real Magari. Su deseo, cuenta, es seguir formándose y ser parte de equipos como el de los Leones Negros. A la par de su rol en el equipo, estudia el nivel media superior en el plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, COBAEJ, en el Chipinque, y además de continuar en el deporte, para su futuro profesional contempla la carrera de medicina. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y ofrecen apoyos para equipamiento de empresas y negocios pequeños. La Dirección de Desarrollo Económico de Lagos de Moreno lanzó una convocatoria para que las personas interesadas adquieran el 50% del gasto para comprar maquinaria, equipo, mobiliario o herramientas. Desde el 16 de abril y hasta el 31 de agosto, la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Lagos de Moreno mantendrá abierta la convocatoria denominada Bien Emprendo 2018 para que los propietarios de empresas medianas y pequeñas, así como de negocios, compren maquinaria, mobiliario, equipo o herramientas. Se les apoyará con un 50% del costo total de lo que deseen adquirir y como monto máximo se les entregarán hasta 10 mil pesos. El recurso proviene del Instituto Jalisciense del Emprendedor y Jaldem, que es parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, SEDECO. El objetivo principal de traer los apoyos al municipio y ofrecerlos a la ciudadanía se debe a que es una estrategia por parte de las autoridades poner énfasis en el sector económico local. A continuación, escuchamos a Samuel Ruiz Gómez, quien se encuentra al frente de la Dirección de Desarrollo Económico.
Pues bueno, el objetivo de este apoyo de Bienemprendo es para ayudarle a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a comprar maquinaria, equipo, mobiliario y herramienta productiva con un porcentaje máximo hasta del 50% topado a 10 mil pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo requiero alguna maquinaria que cuesta 20 mil pesos, Bienemprendo a través del IJALDEM me va a regresar 10 mil pesos, ¿no? Entonces, ese es el apoyo para maquinaria productiva, para que la gente pueda hacer crecer sus negocios.
Las personas interesadas en recibir este apoyo para fortalecer sus negocios tienen que presentarse en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico, ubicadas en la calle Pedro Moreno, número 336, esto en el centro de la ciudad. Deben llevar consigo una constancia de su situación fiscal, comprobante de domicilio, credencial del INE, fotografías del negocio para el que pretenden comprar los artículos, además de dos cotizaciones de lo que se va a adquirir. También tendrán que firmar una carta compromiso, la cual se les entregará al momento de realizar el trámite. El titular de Desarrollo Económico indica que la convocatoria está dirigida a los micro, pequeños y medianos empresarios del municipio. También, por otra parte, es de suma importancia que se encuentren registrados y dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, para tener acceso a este tipo de apoyos gubernamentales.
Hacia emprendedores que acaban de iniciar su negocio, a las MIPYMES, y si es algo bien importante, hay que estar dados de alta, ¿eh? Si requieres obtener algún subsidio, algún apoyo por parte del gobierno, hay que tener su alta ante el SAT, ¿no? Entonces, no hay de otra. Nosotros estamos fomentando la formalidad, queremos que la gente crezca porque el hecho de contar con un negocio formalmente establecido también no nada más representa pago de impuestos y carga tributaria, no, implica un crecimiento.
Hasta el momento no hay un número limitado de apoyos, por lo que atendiendo a la demanda de las personas interesadas se verá la cantidad de recursos que se estarán brindando.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y para mayor información, les recordamos que pueden encontrar las oficinas de desarrollo económico en el centro de la ciudad, en la calle Pedro Moreno, número 336. También pueden estar al pendiente de esta y otras convocatorias en las páginas de Facebook Desarrollo Económico Lagos o en la página Gobierno de Lagos de Moreno.
Señal financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $60.33 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el Golfo de México, se interna por Veracruz y se extiende como frente estacionario hasta Nuevo León. Esto ocasiona descenso de la temperatura, nubosidad y sobre todo lluvia en una línea desde Nuevo León hasta el oriente, es decir, que habrá lluvias allá sobre Hidalgo, Puebla, DF, bueno, diferentes estados de aquel lado. Línea de baja presión cruza a lo largo del país y continúa orientada de norte a sur, ocasionando medio nublados. Vientos fuertes en la altura también están afectando con algo de nubosidad en la parte de norte del país. Resto del territorio, tiempo estable, con medio nublados y temperaturas cálidas. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy volvió a amanecer despejado, pero ya en las primeras horas de la mañana veremos sol con nubes. Hacia la tarde continuará sol con nubes. El viento dominante hoy soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima continuaremos dándole entre los 31 a los 32 grados. La mínima sube a los 16 grados. La salida al sol a las 7:21 y la puesta del sol a las 20:09. Bueno, prepárese que será otro día cálido. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información sobre el clima, pues seguirán los días calurosos aquí en nuestro municipio en Lagos de Moreno. Y por otra parte, les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Pueden también estar al pendiente de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informa Lagos. Es momento de ir con otro corte de estación. Les pedimos que se queden con nosotros. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y nos acompaña ya en cabina el maestro Benito Ramírez, él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Y él nos hablará esta mañana acerca pues del debate, debate que pudimos presenciar, pudimos ver este pasado domingo. Maestro, muy buenos días, lo escuchamos.
Sí, gracias Gaby. Y también buenos días y buenos días a todo nuestro amable radioauditorio. Y es cierto, vamos a hablar el día de hoy del debate presidencial realizado la noche de este domingo pasado. Bueno, en este espacio realmente es muy poco el tiempo que disponemos para hacer un análisis profundo de ese evento. Sin embargo, comentaré algunas situaciones que en lo personal me llamaron la atención y bueno, espero que sea de su interés. En principio, creo que este ejercicio de presentación de candidatos, más que de debate, presentación de candidatos, para conocerlos, para ver cómo se desenvuelven frente a unas cámaras y micrófonos de televisión, me deja insatisfecho. Particularmente porque no, el formato no se prestaba realmente para hacer una verdadera confrontación de ideas. Eran muchas reglas para que los candidatos pudieran exponer sus puntos de vista y tiempos muy limitados. De hecho, los bloques en algunos casos eran de 2.5 minutos y sin embargo esos 2.5 minutos se debían repartir en 3 participaciones, 2 de 1 minuto y una última de 30 segundos, lo cual creo que generó confusión en algunos de los participantes y limitó la expresión de sus ideas. Por otra parte, también vimos que, bueno, como siempre, el candidato puntero en todas las encuestas serias fue motivo de ataques, de críticas, de señalamientos por parte de sus rivales, pues para bajarlo de esas encuestas, ¿no? Y bueno, si en un ejercicio de esta naturaleza 4 personas confrontan y cuestionan a uno solo de ellos, este candidato va a tener dificultades de responder con precisión cada uno de estos señalamientos. De hecho, creo que ahí debía haber un tanto cuanto la respuesta inmediata por alusiones personales. Sin embargo, como el formato de los tiempos del debate eran muy estrictos, muy rígidos, pues no había la manera luego de tener verdaderamente este diálogo, esta discusión, esta confrontación de ideas para que la gente sacara una conclusión acerca de quién decía verdad y quién decía mentira. Por otra parte, también hubo algunas ocurrencias de algunos participantes del debate, de algún candidato, particularmente el Bronco, que fue motivo de burla en redes sociales respecto a esta propuesta absurda, pues increíble, digámoslo así, de mocharle las manos a los delincuentes, ¿no? Que roben, por ejemplo. O sea, una cosa, si no de risa, pues sí de suma preocupación. De hecho, el día de hoy veo a una nota donde en Acapulco, Guerrero, según esto, un grupo delictivo desmembra un cuerpo humano, o varios, y deja una nota haciendo alusión que lo hacían, ahora sí que casi como atención a la sugerencia o la recomendación que dio este candidato gobernador con licencia de Nuevo León, el Bronco, ¿no? Bueno, sin embargo, me parece que al final de cuentas, como conclusión, en cuanto al desempeño de los candidatos en contienda, debo decir que hubo uno particularmente que fue el que se nos mostró más seguro, más preciso en sus comentarios y en la exposición también de gráficas, imágenes en el debate, y fue Ricardo Anaya, ¿no? Algunos medios dicen que fue el ganador, entre comillas, del debate. Pero, bueno, al final de cuentas, yo no vi ningún debate. Yo vi señalamientos, descalificaciones, críticas, pero nada que le diga al votante de México qué puede esperar de estos candidatos siendo los titulares del Poder Ejecutivo Federal. Pues ahora sí que cada quien y cada uno de ustedes, amables radioescuchas, tendrán su propia opinión, la cual es muy respetable. Esos son los aspectos que en este momento puedo comentar.
Pues maestro, muy interesante su opinión de esta mañana. Sin duda, pues todos estuvimos por ahí al pendiente de este debate, y pues en efecto faltaron esas propuestas, faltó realmente ver lo que diferenciaba a cada candidato. Creo que pues se gastaron también en estos ataques, el tiempo también fue otra cuestión importante. Y pues en esta cuestión de si ganó Anaya o si ganó cualquier otro, pues creo que es muy
relativo,
sí,
¿no?
Sí, es muy subjetivo, digamos. Todos salieron diciendo que eran los ganadores, entonces yo creo que valdría la pena aquí pues invitar a la ciudadanía a que pues haga una reflexión acerca de esta cuestión, ¿no? Y que también estén al pendiente, ¿no? Que a lo mejor si no lo vieron, pues lo vean en alguna plataforma. Digo, los videos están ahí disponibles, y que también pues estén al pendiente del siguiente, ¿no? Para ver qué es lo que pasa, ¿no?
Así es la cosa, Gaby. Y bueno, antes de despedirme, solamente quisiera hacer un anuncio. Amables radioescuchas, por este día va a ser, vamos a decir, la última ocasión que en este tiempo yo esté en estos micrófonos dando estos comentarios de índole social, político, bueno, el tema económico no es muy fuerte, pero bueno, y esto pues se debe a que hemos recibido la invitación de participar en un proyecto político a nivel municipal en el que pues hemos aceptado esta invitación. Y no quisiera comprometer la imparcialidad de este noticiero en cuanto a la participación que yo tengo acá, por aquello de que se pueda pensar que puedo imprimirle algún sesgo de favoritismo en favor de alguno de los candidatos o partidos políticos en contienda municipal. Así es que, bueno, pues yo agradezco a la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, a Gaby, a Luz, a Tilano, a todos los compañeros de esta estación radiodifusora que nos abrieron las puertas y creyeron que nosotros podríamos aportar un poco de lo que sabemos, de lo que observamos respecto a los asuntos sociales y políticos de nuestro país, de nuestra región y de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos ustedes, con toda sinceridad, y bueno, esperemos que este sea el último capítulo de una primera temporada como en las series televisivas.
Claro, maestro, pues por nuestra parte le agradecemos muchísimo este tiempo que pues colaboró con nosotros, que estuvo aquí cada martes dándonos a conocer sus opiniones, sus colaboraciones, y pues muchísimas gracias por tratar estos temas, digo, es de suma importancia, y lo vimos también con las personas que se comunicaban con nosotros, ¿no? Que opinaban a raíz de lo que usted comentaba a través de estos micrófonos y que también proponían temas, ¿no?
Claro.
Le damos las gracias y también esperamos pues reencontrarnos en algún otro momento, que sería muy interesante, maestro.
Estaremos a las órdenes. Nuevamente, muchas gracias, que tengan muy buenos días. Hasta pronto.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno, y ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en cuestiones de derecho laboral. Él esta mañana nos hablará acerca de la jornada extraordinaria. Doctor, lo saludamos con mucho gusto. Buen día, lo escuchamos.
Muchas gracias, buenos días. Lo hago con inmenso gusto. Hay muchas preguntas del público en torno de la jornada de trabajo. ¿Es el tiempo durante el cual el trabajador realiza su trabajo la jornada? No. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Cuando en la redacción de la Ley para el Trabajo de 1970, los patrones se pronunciaron por la jornada como el tiempo efectivo de trabajo, la comisión redactora propuso que fuera el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El legislador cuidó la salud y la vida del trabajador con la jornada máxima y puso especial cuidado en el trabajo que se presta en la prórroga de la jornada ordinaria, que es el tiempo extraordinario. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo autorizan 3 horas diarias de tiempo extraordinario y 3 veces en una semana. Cada hora de tiempo extraordinario se paga con un 100% más de la cantidad que se paga por una hora de la jornada ordinaria. Es decir, si por una hora de la jornada ordinaria se pagan 30 pesos, por cada hora extraordinaria se pagan 60 pesos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 68, segundo párrafo de la ley, si la décima hora en una semana se paga triple, según el ejemplo, es decir, 90 pesos, por la cuarta hora extraordinaria en un día, también se pagan 90 pesos. Se aplica el principio de la analogía. Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Si el tiempo excedente de 9 horas a la semana se paga triple, también se paga triple el exceso de 4 horas en un día. Si la jornada diaria de un trabajador es, como ejemplo, de 6, 7 o 8 horas, el tiempo extraordinario se cuenta a partir de que se cumple la jornada ordinaria. No hace falta llegar a la jornada máxima de 8 horas. En el caso del ejemplo, después de la 6ª y de la 7ª hora, se cuenta el tiempo extraordinario. No se parte de la jornada máxima de 8 horas. La media hora o la hora que el patrón otorga de descanso al trabajador en una jornada continua, ese tiempo se cuenta dentro de la jornada de trabajo. Ese tiempo la ley lo ordena para que el trabajador tenga oportunidad de un respiro fresco en un pequeño descanso durante su jornada de trabajo. El patrón no puede ordenarle al trabajador, como frecuentemente se hace, que reponga con trabajo ese descanso. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Pues aquí pudimos escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, un especialista también en cuestiones de derecho laboral, quien hoy nos habló acerca de la jornada extraordinaria. Doctor, un gusto poderlo haber escuchado y pues nos escuchamos dentro de una semana más con su colaboración. Que tenga buen día.
Buen día, muchas gracias.
Y ahora los invitamos a escuchar más información, los titulares del día con mi compañero Paul Martínez.
Titulares del día. Prensa estatal.
Celebran a Arreola en voz alta con la feria. Cerca de 500 lectores se dieron cita en la Rambla Cataluña para conmemorar el Día Internacional del Libro con la ya tradicional lectura colectiva. En esta ocasión se honró a Juan José Arreola con su texto La Feria. Con información de Crónica Jalisco. El cártel Jalisco Nueva Generación los mató y los disolvió en ácido, Fiscalía General del Estado. Fueron ejecutados los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Javier Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz y Marco Antonio García Ábalos, quienes fueron levantados el lunes 19 de marzo en las inmediaciones del Centro Universitario de Tonalá, luego de haber hecho unas filmaciones en la zona. Con información de Página 24 Jalisco. Dudan de la indagatoria. Deficiente e injusta fue la investigación que las autoridades realizaron en torno a la desaparición y homicidio de los 3 estudiantes de cine del CAAP, de acuerdo con especialistas en seguridad. Con información de Mural.
Titulares del día. Prensa nacional.
Cae uno de los 3 presuntos asesinos de Javier Valdés. Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional informaron que Heriberto N., alias El Koala, integrante del cártel de Sinaloa que servía al grupo que encabezaba Damaso López Serrano, el Minilic, fue uno de los 3 sicarios que al mediodía del 15 de mayo pasado emboscaron a Javier Valdés Cárdenas, periodista de La Jornada, fundador del semanario Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Con información de La Jornada. Esconde Pemex hasta 2021 Odebrecht. Pemex reservó hasta 2021 datos de negociaciones de contrato que otorgó a Odebrecht en 2013 por 1.811 millones de pesos, argumenta que hay indagatoria. Con información de Reforma. Rechazan que el tren interurbano México-Toluca sufra retraso por su causa. Comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, rechazaron que el tren interurbano México-Toluca sufra retraso por su causa, como acusa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y advirtieron que la obra no concluirá en los tiempos previstos debido a que fue mal planeada técnica, social y ambientalmente. con información de proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
Arrollamiento masivo en Toronto deja 10 muertos. 10 personas murieron y 15 resultaron heridas luego de que el conductor de una camioneta atropelló a varios peatones en una calle concurrida del centro de Toronto, dijo el jefe interino de la policía de esta ciudad, Peter Yuen, con información de CNN. Más datos, menos corrupción. Que la corrupción es un problema con enormes costos para los pueblos de las Américas es algo conocido. Las historias de fiscales y jueces que, cual superhéroes modernos, combaten contra intereses de empresas y gobernantes parecen ser una constante con ribetes de telenovela o de serie de Netflix. Pero el problema va más allá de narraciones épicas de moda. El problema está en que no contamos con sistemas que aseguren la prevención y eventual sanción de los casos. Con información de El País, España. 5 años del derrumbe del Rana Plaza, logros y cuentas pendientes en la industria textil de Bangladesh. Hoy, hace 5 años, el mundo empezó a mirar con más atención en qué condiciones se cose la ropa que vestimos, un golpe a la conciencia que vino tras un desastre, la muerte de 1.130 personas en el derrumbe del Rana Plaza, una fábrica textil de Bangladesh. Con información de El Mundo, España.
Y tenemos una llamada por parte del profesor Jorge Valleza Flores, quien nos dice: estimada Gaby, un saludo cordial y también a su auditorio. En 1978, don Alfonso de Alba Martín disertó de la pastorela en Lagos ante la Academia Mexicana correspondiente de la Española. Es en la puerta del edificio, unos jóvenes le dijeron a Juan José Arreola: llegó tarde, maestro. El escritor contestó: hay choferes ignorantes, íbamos llegando a la carretera a Cuernavaca, por eso llegó tarde. La fiesta la ofreció Félix Ramírez Rentería a las 3 de la mañana, a las 3 a.m. Una señora molesta dijo: estás indispuesto y es de madrugada. El señor con voz lenta dijo: sí, Olivia, tienes razón, voy enseguida. Y don Agustín Yáñez, el gran escritor, se pasó más de una hora gozando el vino con personas que lo acompañaban. Nuestra alma mater merece que se le aplauda. Fomentar la lectura es pretender que los seres humanos no aceptemos mentiras y no seamos esclavos de nadie. Los maestros y los alumnos cumplen su responsabilidad de presentar un gran ejemplo. Compañera Isabela, un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, profesor Valleza Flores, por su comentario de esta mañana, y les agradecemos también que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno, y de esta manera nos despedimos esta mañana. Que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.